Habiendo quórum, se reanuda la sesión. Por secretaría, lectura del siguiente punto del orden del día.
Segundo punto, consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 3 y 4 de la ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de declaración jurada de bienes y rentas activos y pasivos de los funcionarios públicos y leyes modificatorias.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez. A continuación, tiene uso de palabra el vocero de comisión, Derlis Maidana.
Sí, presidente, queridos colegas, para solicitar la aprobación en general del presente proyecto de ley. Gracias.
Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
En la Comisión de Legislación hemos firmado un dictamen por la aprobación de la ley. Quiero en realidad dejar constancia que para nosotros hoy hay que solucionar esto, aprobar en general y en particular, y el dictamen nuestro es por la ratificación ya del texto del Senado, de tal forma que la ley pueda quedar sancionada y se promulgue, porque caso contrario va a entrar en vigencia la ley anterior, que a criterio nuestro, como ya lo hemos señalado en la discusión grande que tuvimos el año pasado, se terminó sancionando un mamotreto prácticamente. Así que, presidente, en el espíritu de la discusión que hemos tenido también esta mañana, de la transparencia, la publicidad de los actos y la publicidad de lo que tenemos quienes ostentamos cargos públicos, no se trata solamente ya de diputados y senadores, sino de todos los funcionarios públicos, es fundamental para el control político, el control también del mismo financiamiento, porque uno puede ver lo que ocurre ahí. Así que, presidente, el dictamen de la Comisión de Legislación, a riesgo de la discusión que tengamos en la plenaria en el tratamiento en particular, pero por lo menos nuestro dictamen es por la ratificación del Senado y a favor de la publicidad de las declaraciones juradas.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, buenas tardes, presidente y colegas. Quisiera hablar no solamente a título personal, sino también ¿quieren cuarto intermedio en la Higuaína? Me desconcentro. La próxima ya trae un auricular. Queridos colegas, el Frente Parlamentario Anticorrupción se ha reunido efectivamente para analizar el proyecto de ley que propone la publicidad de las declaraciones juradas y recomendamos al plenario la aprobación de la versión del Senado. Esto tiene raigambre constitucional en un principio transversal en democracia que habla de la transparencia fundamentalmente. Esa transparencia que lo que hace es abrir compuertas de mayor sanidad institucional, y hoy debemos votar un proyecto de ley que lo que pretende justamente, espejándonos nuevamente en otros países del mundo, en donde la declaración de intereses de aquellos funcionarios que ocupan cargos relevantes y la declaración jurada patrimonial es parte de la documentación a la cual puede acceder aquel ciudadano. Ese ciudadano que encuentra en el cotejo de esa declaración de intereses y de esa declaración patrimonial que realmente el funcionario público y todos en general, se apunta mucho a los cargos legislativos, pero hay que aclarar a la ciudadanía que lo que se pretende con este proyecto es que todos los servidores públicos, sin distinción de cuadros, puedan hacer asequible a la ciudadanía su declaración jurada. Parece un concepto tan abstracto, colegas, pero hemos advertido que en la fuga de estos presos de Pedro Juan Caballero se allanaba la casa de un guardia cárcel, un funcionario de menor rango que vivía una vida varias veces opulenta con relación a los ingresos. La declaración patrimonial hoy surge justamente como un contrapeso a ese abuso de poder. a que esos carguitos que hoy parecen irrelevantes, vamos a sacar un poco solamente la Cámara de Senadores y Diputados. Hoy sabemos que son muy codiciados cargos en aduanas, cargos en puertos, cargos en justamente en aquellos ministerios como el Ministerio de Obras, aquellos puestos como Itaipú y Yacinetá. Vamos a poner el foco en todo el Estado paraguayo. Y hoy debemos nosotros como legisladores ser conscientes que este ocultamiento de datos hizo que por muchos años funcionarios públicos, inclusive de menor categoría y con un salario, se podría decir que llevaría una vida absolutamente austera, hoy tienen vidas que no se condicen con el salario. Hay que empezar a revisar un poco, no digo a todos, pero a los funcionarios aduaneros, por ejemplo, que meten a sus hijos en colegios donde la cuota de uno solo supera todo su sueldo. Es innegable la influencia política que ha tenido este tipo de costumbres arraigadas y justamente encubiertas por una declaración jurada que no es accesible. Hoy debemos ratificarnos en un principio fundamental, que es que aquellos servidores públicos puedan llenar un formulario y que la Contraloría, simplemente omitiendo aquellas informaciones reservadísimas que no tienen que ver con el estado patrimonial, dé a conocer cuál es la situación patrimonial de cada uno de sus servidores públicos. Y cada uno es cada uno. Son los 350.000 que hoy están asociados al servicio público dentro del Estado paraguayo. Ese es el motivo por el cual queremos instar a los colegas a entender de que no podemos mirar este proyecto. Yo estuve leyendo algunas declaraciones de que supuestamente este proyecto significaría el quiebre de la seguridad personal. Y en realidad ese temor es un temor vacío. Todos estamos expuestos a la inseguridad en un país como el nuestro, de fragilidad institucional. ¿Cómo vamos a dar pasos para consolidar a las instituciones? Justamente a través de proyectos como esto. Repito, el artículo 104 de la Constitución Nacional y una Contraloría cada vez más fuerte, cada vez más potente, cada vez menos politizada y partidizada, nos va a permitir que este control exhaustivo de los bienes públicos de todos los funcionarios pueda incorporar mayores ventajas a la democracia que desventajas. Mirar esta ley en clave democrática es muy importante. Mirar esta ley como la posibilidad de la apertura de datos que por mucho tiempo estuvieron reservados simplemente a nosotros, nos va a permitir ir transitando una comunión hacia una democracia aspiracional deseable en un país como el nuestro. ¿Cuál es el temor legítimo que podemos arguir? Y este es el momento de debatir ideas. ¿Por qué sí y por qué no a la declaración jurada? Esperamos escuchar, estamos abiertos. Nosotros abogamos por la publicidad de las declaraciones juradas, repito, a la luz de las evidencias que muestran que muchos funcionarios públicos, incluyendo jueces, fiscales, voy a quitar un poco el foco simplemente de la Cámara de Senadores y Diputados y ampliar lo que representa para la República del Paraguay la publicidad de las declaraciones juradas. Iremos a los ministros, a los ministerios, a aquellas personas clave en la administración central que hoy tienen un patrimonio, repito, que no se condice con el sueldo que muchas veces perciben como el emolumento de salario. Así es que al tiempo de celebrar este debate, instar a los colegas a aprobar el proyecto versión Senado que nos va a permitir la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abet.
Sí, y gracias, presidente. Una cuestión procedimental más allá de lo que significa el fondo de la cuestión, porque todo el año pasado nos pasamos debatiendo al respecto y hay una ley que fue aprobada, la 6355, y fue promulgada también, y entra en vigencia justamente pasado mañana la ley ya promulgada. Entonces, la comisión permanente nos convoca para que estudiemos una versión de senadores cuyo único objetivo es frenar la entrada de vigencia a una ley por la que ya hemos trabajado todo un año. Entonces, de igual manera, sin debatir incluso ahora mismo el fondo de la cuestión, hay cuestiones que quedaron separadas por ese apuro de ponerle freno a esa ley, sin decir que a nosotros también nos interesa mucho que sea público todo lo que tenemos, para qué tenemos y de dónde viene. Sin embargo, queremos también que esta Cámara de Diputados le pueda pedir a la Comisión Permanente que la Cámara de Senadores estudie las modificaciones que detalladamente y pormenorizadamente venimos a presentar respecto a eso, y no a tambor batiente, solamente con el efecto de frenar, estudiar una cuestión que inclusive en el artículo primero ya se vuelve un mamotreto porque ni siquiera hace alusión a la cápita de la ley que se pretende modificar. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Yo creo, presidente, que la transparencia en la función pública o de los que ejercemos la función pública es una decisión libre que tomamos y tenemos que adecuarnos a las consecuencias. Acá la discusión básicamente es si va a primar lo que se refiere a una cuestión de intimidad o va a primar lo que es el hecho del acceso a la información pública, que creemos que deberíamos estar obligados todos los que entramos a ocupar cargos electivos, administrativos, justamente para precautelar que los funcionarios públicos que vivimos el impuesto que pagan los compatriotas, siempre es bueno resaltar eso, presidente, porque muchas veces tomamos como una forma, de forma diferente, y queremos sentirnos superiores inclusive a nuestros patrones, que son los ciudadanos que pagan sus impuestos, ¿verdad? Esta sensación de control, el hecho de que pueda publicarse y que la gente sepa sus bienes, es realmente una posibilidad de que efectivamente, no digo que por convencimiento lo haga el funcionario público, dejar de tocar algo que no es de él, sino que por miedo. Porque una declaración jurada, presidente y colegas, puede representar inclusive a cabalidad lo que esté a su nombre. Pero si lleva una vida diferente a su declaración jurada, puede ser una llamada de atención para que el vecino, para que la prensa pueda darnos una mirada especial a un ciudadano que en su declaración jurada figura un capital de 300 millones de guaraníes, un patrimonio, pero tiene dos vehículos cotizados en más de 200 mil dólares. En vehículos nomás ya tiene más. O sea, algo, y con el plus de que es funcionario público. Entonces es importante desde ese punto de vista, presidente y colegas, de que vayamos avanzando y que lo público sea público, parafraseando al expresidente que terminó su periodo 2013-2018. Apostamos a eso, presidente, porque creemos que va a ir contribuyendo. No tenemos que tener miedo a que nos miren. No tenemos que tener miedo, presidente y colegas, cuando digan, mira el patrimonio de fulano mengano, y se tiene que justificar, tiene que haber una evolución de todo lo que haya ganado en el tiempo. De eso se trata, de que sea libre o por una orden judicial. Como siempre, las argumentaciones que puedan esgrimirse en contra de la intimidad, todo se respeta, como tiene que ser en este ámbito. Pero yo creo que tenemos que avanzar en este sentido. Claro está de que muchas veces se puede establecer como un criterio de privacidad el hecho de la criminalidad, todo lo que significa que accedan todos nuestros datos. Esos son los argumentos que puedan existir contrario a lo que nosotros sostenemos que debería ser público, y que el que acceda a la función pública sabe las reglas de juego. Y si por ahí hay una interrogante de los bienes que tiene o de la vida paralela que lleva, que no condice con su sueldo o con lo que declara, ahí inclusive puede ser perseguido penalmente. Porque aquel funcionario, y con esto termino, presidente y colegas, aquel funcionario administrativo o electivo que tenga más bienes, más patrimonio de lo que efectivamente haya ganado con el sueldo percibido, sencillamente hay que llamarlo con su nombre. Es un corrupto, un ladrón que se quedó con el dinero del pueblo. En eso se resume. Se enriqueció, tuvo un ingreso inferior, lo tiene que justificar. Y si no lo justifica, es enriquecimiento ilícito y tiene que ser perseguido penalmente. La transparencia, la declaración jurada, podría ser una herramienta demasiado válida. Por estos argumentos, presidente y colegas, que nosotros, particularmente yo, estoy de acuerdo en aprobar en el día de la fecha la versión Senado. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Sí, gracias, presidente. Honorable Cámara. Yo no tengo bienes para declarar casi. No va a ser mi caso. No tengo problema en declarar lo poco que tengo. O declarar mis deudas, como alguien dice. Pero acá hay algo mucho más grave. Con esta ley estamos reconociendo en primer lugar que el sistema de control no sirve. Que la Contraloría no sirve. Que la Fiscalía no sirve. Porque todos los delitos que podamos tener malversando los fondos públicos tiene una ley que te condena. Pero acá tenemos dos problemas serios con esta ley. Yo le digo, yo voy a declarar públicamente mis bienes sin problema, pero acá va a haber gente que tiene muchos recursos y el EPP, ¿dónde va? Y ya tiene en las redes quién tiene para secuestrarte tu hijo, tu nieto y bueno, una invitación a los delincuentes a secuestrarle a alguien. Esa es la realidad de las cosas. Porque el sistema de control tiene que funcionar. Yo soy funcionario público. Primero hago una declaración de bienes. Si hago, como dice alguien que demostró casa o auto que no se condice con lo que gano, que me demande la Fiscalía de Delito Económico. Enriquecimiento ilícito son penas que uno tiene. Resulta que no confiamos en nada, pues solamente queremos ver si en su declaración que fue pública y volver a declarar más público no se condice con lo que gana y bueno, entonces vamos a exponernos a toda la gente para que sepa los pocos. Los muchos que tienen van a tener problemas. Ya hasta ya empecé a subir los mitajes y buscaba y 10 millones. No, dale, coy. No, correo, profesor. Acá en la red está tu con tantos inertes. Y para ver, no es lo que te controlen la gente. Ya estamos controlados por la SEC. Estamos controlados por Contraloría, Fiscalía. Y ahora otra vez quiere que todo el pueblo te controle. Que yo no tengo problema, ya le dije, ya puedo poner, porque no tengo mucho, entonces puedo, sin problema. Acá lo que estamos haciendo es una invitación a los delincuentes a dedicarse al secuestro. Van a ver si acá hay alguno, tal vez muy poco, pero hay algunos que tienen. Imagínense, voy a poner un ejemplo, al pobre Zavala que fue secuestrado, ahora va a poner que tiene tantos millones, no va a poder irse más en su campo, le van a volver a secuestrar si tiene 2 o 3 millones de dólares lastimosamente, porque vamos a poner en la pantalla cuánto tiene. O sea que le estamos hablando de limitaciones a la gente para que no se candidate o porque tiene a los que tienen demasiado y a los que no tenemos, no tenemos problema. Nosotros tenemos poco y trabajamos y seguimos, pero no va a ser nuestro problema. Estoy hablando de los problemas de los que tienen. Y bueno, pero créete una cosa, nos exponemos otra vez a algo que no, que yo ya le digo públicamente, me comprometo mañana mismo a hacer mi declaración jurada en todas las redes si quieren, pero lo que yo le digo nomás de que estamos exponiéndole a la gente y estamos lloviendo sobre mojado. La ley ya está, tenemos la ley, te voy a decir, tenemos la Fiscalía de Delito Económico, tenemos la Contraloría, que hacemos luego nuestras declaraciones y encima otra vez vamos a poner en las redes lo que tenemos o lo que no tenemos. Y acá, mi colega, hay algunos que tienen mucha plata. Ando que tú podemos hacerlo, ¿viste? Me dice colega, ¿cuál asilo de entero para tú? ¿Cuán alo y especial está en serio? Y yo digo nomás eso, ¿entendés? De que me gustaría que se transparente lo más que se pueda, pero hay algunas leyes, sinceramente no me convence. Yo no tengo problema, voy a declarar todo lo poco que tengo. Pero guay, eso que tienen mucho, seguramente no van a poder salir a la vereda de su casa. O van a tener que contratar 10 o 15 guardaespaldas si quieren salir, porque la gente va a saber lo que tiene. Y nosotros que le acostumbramos especial a los ricos, estoy seguro que ahora con más razón vamos a ver cuánto tiene. Simplemente un toque de atención, que esta ley no es evidentemente tan perfecta como algunos quieren hacer aparentar, porque al que hace corrupción en la función pública, pues demándelo. Ya yo cojo a pan, mi chingo, me hago asunto. Pero poner hasta la última monedita de lo que tenemos en las redes sociales, me parece de que una ley imprestable. Yo no sé si esto permite en otro país, pero yo creo que va a ser el único país que haga esto. Porque en la Argentina, por ejemplo, ni siquiera si vos quitas la lotería, no publicitan tu nombre, justamente por el temor del secuestro. Y yo digo, ojalá que no tenga una consecuencia funesta para los amigos, esto para los que tienen. Y para nosotros que no tenemos, y que no hay luego ningún problema. Podemos continuar con nuestra vida sin problema, pues no tenemos luego. Esta es algo que puede ser muy penoso para los que tienen. Gracias.
Gracias, diputado. Diputado Hernán David Rivas tiene el uso de palabra.
Gracias, presidente. Quiero mocionar la aprobación en general con algunas modificaciones de los artículos, presidente. Los artículos 1, el artículo 3, el artículo 4, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 11, el artículo 12, el artículo 13, el artículo 14, el artículo 15, el artículo 16, el artículo 17 y el artículo 21 de la ley 2053, presidente. Perdón, de la ley 5033.
Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Brevemente. En primer lugar, nomás antes la manifestación está dando un golea. Lógicamente, yo creo que las instituciones no funcionan en nuestro país, las instituciones de control. No funcionan, me ratifico, no están funcionando. Quizás están mejorando algunas o cosas así, pero no dan abasto. Y de eso se trata la publicidad, que el control puede estar no solamente en manos de las instituciones, sino que el control puede estar en manos de la ciudadanía. Y eso es importante. Es importante que la ciudadanía tenga ese acceso para poder controlar. Recordemos nomás antes esas preocupaciones, que si para el secuestrador lo viene inmuebles, los automóviles y el tipo de vida que uno lleva, es muy fácil de saber, no es necesario tener esto en una web para que el que tenga ganas de delinquir lo haga. No nos preocupemos por Fidel, porque el mismo proyectista de esta ley, porque lo que tenemos que buscar es la publicidad que nos ayude a transparentar las cosas. Y por sobre todas las cosas, acá saquemos un poco el foco nosotros también. Esto no se trata de los senadores y los diputados, se trata de la publicidad de los funcionarios públicos, donde, como estaba diciendo antes la colega González, en todas las áreas, si de repente podemos ver a alguien que declaró que cuando entró a la función pública hace unos años tenía un pequeño escarabajo y ahora tiene una Mercedes ML, algo pasa. Entonces, evidentemente, la misma ciudadanía puede ayudar a que estas instituciones sepan funcionar y saber a dónde tienen que dirigir la mirada. Yo creo que es importante dar pie a esto, y justamente el hecho de que que entrará en vigencia una ley que enraía una discusión donde se buscó, por sobre todas las cosas, matar el proyecto de ley en la modificación, algo parecido a lo que sucedió solo hace 2 horas, donde se mató una ley para sancionar algo, es la necesidad de este cambio, de esta ratificación. Ello no obsta que una vez ratificado y que arranquemos con la publicidad, en el año hagamos las modificaciones que sean necesarias. Y quiero recordar que cuando se trató este tema el año pasado, la Comisión de Legislación, presidida por Jorge Ábalos, presentamos una propuesta sana, pero como acá la voluntad era en la mayoría matar la ley, se hizo lo que se hizo y salió finalmente. Así que, presidente, en este espíritu, volver a ratificar que tratemos hoy en general y en particular la ley, y eventualmente, si la voluntad no me quedó muy clara, la moción es que no se trate en particular hoy, pero bueno, terminada la lista de oradores, se vote y sepamos entonces qué pasa. Gracias, presidente.
Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y hablamos en la comisión permanente sobre la situación de este proyecto de ley y el motivo incluso de que era necesario anticipar la aprobación de este proyecto por el hecho de que entra en vigencia estos días la ley, porque tuvo un plazo, ya está promulgado, pero tuvo un plazo para que entre en vigencia plenamente y se cumple estos días. Pasa nomás que hay una ley vigente que se modificó con lo que va a entrar en vigencia, y ambos, en este caso en particular que hoy pretendemos modificar, habla en el mismo sentido. En ambos dice exactamente la misma cosa, que ya se intentó modificar la vez pasada y no se pudo, y ahora se plantea otra vez modificar lo que la vez pasada no se logró por voto modificar, que es dar a publicidad el tema de la declaración jurada. Entonces, significa que de todas formas, aunque nosotros hagamos con retraso, esta cuestión no altera lo que hoy está en vigencia, sí va a cambiar significativamente cómo es actualmente cuando entre en vigencia esta que estamos tratando ahora. Y mientras eso no sucede, el hecho de que entre en vigencia el otro no cambia absolutamente nada. Sigue lo mismo. Eso para aclarar por un lado, y aquí la discusión es si se pone a disposición de la ciudadanía el estado o la declaración jurada de los bienes de los funcionarios públicos o no se pone a disposición. Ese es lo que es el centro del debate en este momento. Si aprobamos esto, estará a disposición y se va a publicar a través de página web. Si no aprobamos hoy, solamente se podrá hacerlo por la vía del proceso judicial. Esa es la diferencia. ¿Y por qué? Y aquí es donde se nota claramente los argumentos cuando la gente aplica sin coherencia y sin consistencia. Porque hace rato, cuando estábamos hablando de la ley de financiamiento político, decíamos que no eran razonables aprobar porque las instituciones no van a poder cumplir, porque se van a llenar de carpetas, porque las instituciones no tienen condiciones, etcétera, etcétera. Y ahora se dice que están las instituciones para el control y finalmente no hace falta someter a la ciudadanía. Pero ¿cuál es la correcta que tenemos que aplicar? Y ahí es donde yo quiero en este momento argumentar lo que pasa en nuestro país, que si no funcionan las instituciones y queremos mejorar y queremos sacar de circulación, y digo, lo mitad de la vehículo tuya escuela, ya queremos sacar de circulación los políticos que realmente se dedican a robar el erario o se dedican a estafarle a la gente a través del poder, entonces vamos a tener que aprobar la publicación de los bienes, que ni siquiera otra vez de vuelta es la garantía absoluta, pero con la ayuda de la ciudadanía puede cambiar la realidad. Porque recuerden el tema del firmatón, por ejemplo, para traer como ejemplo nomás, ¿eh? Mientras se hablaba, solo hay tantas mil firmas que pide la reelección de cierto candidato, nadie podía definir si era cierto o no era cierto, pero cuando se puso a disposición de la ciudadanía para que empiece a chequear las firmas, el nombre y el número de cédula de identidad, empezaron a saltar, no, yo no firmé eso y ahí aparece mi nombre. No, fulano firmó también ese,
pero ya murió él, etcétera, etcétera. A partir del control ciudadano sí se sabe, se llega a la verdad sobre una situación como esta. Por eso es necesario aplicar, porque las instituciones no funcionan y no hacen a cabalidad y tampoco son confiables y la gente no cree que eso es la realidad. Probablemente yo digo también que es cierto esa cuestión, que no debería de ser así si las instituciones funcionaban, que la gente esté ahí en todo el mundo revisando el estado patrimonial de los políticos que están en el Paraguay, pero no tenemos otra alternativa y eso es a consecuencia de una realidad que estamos viviendo en nuestro país, que los políticos no actúan de manera responsable. Hay una desconfianza de la ciudadanía y tenemos que hacer que se confíe, porque así únicamente vamos a mejorar la realidad de nuestro país y tal vez salgan de circulación los ladrones de las cosas públicas. A peor se ha él hace campaña en Diputado y por si se entiende lo mitad, pero a repetir, pues no hay que ir lo mitad y que ir al Parlamento de Sarayle y campaña de Iacuey allá. Está tiempo si es a él antes de Aicola, antes de Aiqueco Parlamento de lo mitad, me la gente y te digo la política de Oñe candidata y que Oñe tante a donde hay trabajo, hay tiempo suficiente, oye, pues en una ley campaña de lo mitad. Donde coge ni los recursos, pero no sé, aguantar lo mitad, pues te digo, Oñe, embarazado, si hoy me da chiste, a Villa Pumimí. A oñe comprometer cosas ni no ni cumplir ahí a la gente no ir preparado a entender agua, a un guajela poder. Pesa. Pero va a ver la icua, a lo mitad me a un guajela, ver la poder, o con la disponibilidad en donde ve a oñe puma, o gana mi hija, oñe puma y rico sea, lo mitad. A un país, para allá, oñe me gusta más, allá, oye, perpetua, hacemos la poder político, ve, y rico sea. Jaupe ya no llegó donde estaba, y me las hay rico, sino un bol rico, se me hay gente que entero, vea, ya me pudimos nombrar, en viejo, y mi hermano, y mi hermana, y sobrino, heredera, jaupe yo armaba la monstruo de la corrupción en el Estado público. Ambas y jaupe hay que tú ya yocó políticamente, y con la transparencia, la única alternativa. Y yo diciendo con muchos que promocionan a muchas figuras y muchos hablan de la transparencia, que es su trabajo político, etcétera. Se hola y cuál pida con la transparencia, leña de tan Paraguay, pelado no pida con la administrativamente hablando, a él, la ex intendente de Villarrica, el señor Federico Alderete. Hago la homoía con la disponible primero, dije, hice la cámara, la oficina, viajar por Andalucía, va a ser de solucionar el tema de transparencia, a pegar la solución, dice. Hoy que lo mitad año con que están en 10 de ese caso en la cámara, hombre, usted en deñe firma, ay, no habla de ayuda, plantearse. A segundo, o morir la computadora, Pepe Andelán de Plata dejó de revisar, o Holland de Plata más bolsillo de Pau Pitado parada, con las obras que se hizo Jambo y Pau llega hasta ese allá. Pepe Oña inicia la transparencia con la ayuda de organizaciones internacionales, UPI, y ante Oña, ya pobre trazabilidad de las inversiones que se hacen en el Estado paraguayo. Entonces, coestediano irremediablemente, los amigos, colegas, quienes están Paraguay, hoy por ahí no hay por ahí. Ya hipotamos hoy en sanear la corrupción de Yadescoy, otra alternativa más que ya someter al arbitrio de los ciudadanos para que revisen el patrimonio. Entonces lo mitad enseguida saltar, porque hoy coco y unos cuantos ministros de Oncén la no declara por ahí la declaración jurada y algunos pechados mucha más memamente, pegada maliciada, añe confundido, tenía herencia, coche y tesaray, etcétera, etcétera. Cuando la ciudadano ya se irá, no, ya pupa. No, la disuelvo no escoya con ni un guaní, la seis cuajabe. O jaego no heredáis más de ahí. O jaego no ya apoyen negocios y a bebé. Jaoñi, pregunta la declaración. Jaego hueco ahí tal cosa. Jaego no hueco y ve tal cosa. Peago, jaego yupi y de administrador, intendente o gobernador de más hueco. Pea, la gente oñi, pregunta o participa. Y hay algo más importante todavía. Hasta ahora, porque nunca se sabe lo que se declara. Y conste que esto es patrimonial nomás. Es un estado estático en términos contables. Es un estado contable de manera estática, ya hombre. VT un momento y te pegó antes, después otro momento y te pegó. Todavía no vamos a declarar lo que es los hechos contables o estados contables desde el punto de vista dinámico, es decir, cómo se va creciendo o decreciendo el patrimonio del candidato o del funcionario público. Ah, entonces, y eso metete a la ciudadanía y que a tu han revisar y que a tu han cuestionar y que a tu han con la prueba ahí
ya que la Contraloría, ya que el Ministerio Público, o cajonear la expediente sobre el enriquecimiento ilícito, no abrí ni una carpeta, oye, es la oinjana, ya hay ni cierto, papi, siempre, oye, es, añadiendo que tú ya probarla cierto, para donde cierto, y para, por cada candidato, oye, por en persecución, oye, hay que tú cierto, a veces, oye, por ahí, gente, ahí te ves a lo mismo, de ahí, oye, cajonear la expediente, entonces, oye, más hay la posibilidad, la ciudadana revisa cuál hay la expediente, hay que tú, oye, por la denuncia penal, por enriquecimiento ilícito a cada uno de los funcionarios públicos. Hasta ahí nos exponemos con esto que vamos a aprobar hoy, es necesario y así únicamente vamos a sanear la corrupción en nuestro país. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ever Noguera.
Gracias, presidente. Hay algo que quiero rescatar y estar de acuerdo con mi querido vecino Kennedy. En Villarrica somos transparentes. Acá yo estoy un poco confundido, presidente. Estamos ante una... Yo estoy ante una duda existencial. Hace una horita nomás estuvimos debatiendo una ley de la transparencia también entre los buenos, entre los buenos y los malos de este lado. Los que no, y los buenos estaban de este lado y los malos estaban de este lado, y que nosotros no queríamos la transparencia y que no queríamos la que queríamos ocultar las cosas. Y que demasiado se confiaba en las instituciones, porque la CEPRELAT, porque esto, porque aquello. Y ahora para argumentar este intento de poner en marcha este proyecto, no confiamos en las instituciones. Ahora decimos que las instituciones no sirven para los controles y que por eso la ciudadanía tiene que ser la que controle, porque las instituciones no sirven luego. Movi con la Ñeimenbao entonces. Movi con la Oikoa. ¿Qué estado, qué tipo de gobierno queremos? ¿Qué modelo? La Constitución Nacional nos dice que nosotros somos un estado, nos obliga a tener un Estado democrático y no una anarquía. Esto no es anarquía. Acá no se tiene que reunir 50 en la plaza y nos escrachan para decirnos esta es la razón y esta es la verdad. Para eso están las instituciones. Las instituciones son las que tienen que determinar este es el culpable, este es inocente, esto está bien y así se tiene que hacer. Las declaraciones juradas las hacemos todas las autoridades y todos los funcionarios públicos y están a disposición de las instituciones que lo requieran. Ah, no, no está a disposición de los medios para que nos puedan extorsionar, no está a disposición de los internautas, no está a disposición de los perfiles falsos que maliciosamente, a falta de una estructura política o una organización política que lo pueda posicionar como candidato o posible autoridad que sea tu posible competidor en unas elecciones, bueno, detrás de un perfil falso puede todavía empezar a manipular o a extorsionarte con tu declaración de bienes publicado por las redes sociales. Estamos jugando sobre un filo demasiado peligroso. Estamos caminando sobre la cornisa y no sabemos si nos vamos para adentro o para afuera. La ley como está, la declaración jurada que hacemos ante la Contraloría y estando no publicada no va a hacer que el funcionario público sea más bandido o menos bandido, porque el que es bandido le encuentra la forma de cómo esconder los bienes que tiene de la declaración que esté publicada. Y fácil este reírnico, los más grandes bandidos y los más ricos y poderosos no tienen nada a su nombre y no te van a declarar nada nomás. Los que trabajamos transparentemente y lo que tenemos y no tememos de lo que tenemos, declaramos lo que tenemos. Y somos los que vamos a estar expuestos a los verdaderos criminales para que seamos blancos de los secuestros y demás cosas, que como dijo el colega Edgar Ortiz. Me parece poco creíble y medio penení el argumento de que la ciudadanía es la que tiene que... ¿Qué ciudadanía? La ciudadanía nos escruta permanentemente cuando somos electos por nuestra conducta, por nuestra transparencia, por nuestra hoja de vida, por lo que hacemos. Somos escrutados permanentemente cada uno de nuestra comunidad y cada uno de nuestro colegio electoral, de donde venimos, de donde provenimos y a quienes le representamos. Por eso acompaño y acompañamos el proyecto de aprobar con modificaciones, así como lo mencionaba anteriormente el colega, disculpe que lo mencione, David Rivas. Y vamos a seguir debatiendo, no hay ningún apuro tampoco en aprobar a tambor batiente, porque los medios presionan o porque la ciudadanía presiona. Y les quiero, a modo anecdótico nomás, también les quiero comentar a los colegas, ya que se mencionó acá el nombre de un muy buen amigo mío, de quien le tengo un caro aprecio, a mi querido amigo Federico Alderete, el primer intendente en esa época, que hizo una jornada de transparencia. Y les felicito por ello. Y les quiero nomás contar de que después de eso se presentó, y lastimosamente la ciudadanía no es tan agradecida y no actúa en consecuencia a la transparencia de un funcionario público, de una autoridad, porque ese ciudadano se presentó para candidato a diputado y dentro de su partido salió cuarto, el último de cuatro. Y entonces la ciudadanía de esta forma te agradece. Es la transparencia que mencionaba el colega Kennedy. Con eso no digo que yo no quiero, con eso no digo que yo no estoy de acuerdo que se transparente la cosa pública. Por supuesto que los administradores de las cosas públicas tienen que transparentar. Pero cuando estamos hablando de bienes personales que no tienen nada que ver con la administración de los recursos, todos los funcionarios públicos ya están obligados a hacer la declaración jurada, que sirve, que es un instrumento público, que está resguardado en una institución, y cualquiera de las instituciones a quienes afecten a quien le compete un control sobre los bienes o sobre la vida de ese funcionario público, tiene acceso. Existen los mecanismos para acceder. Pero se va a convertir en una anarquía total para los internautas y perfiles falsos y aquellos especialistas en formar opiniones desde la oscuridad o los propios medios que tienen sus formadores de opiniones en contra de lo que venimos a legislar o lo que somos representantes reales de la ciudadanía. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Sencillamente, para adherirme a la propuesta planteada por el colega diputado David Rivas de generar el planteamiento de modificaciones correspondientes a las 6355 y 5033 y añadir un condimento de análisis, presidente, entrando aquí en la moda literaria. Como decía la Celestina, ¿quién es más pecador? ¿El que peca por la paga o el que paga por la peca? Y dentro de esa línea de análisis, presidente, hacer hincapié en que es fundamental que dentro de este proyecto sea contemplada la permanencia de la exigencia de las declaraciones juradas de aquellos quienes proveen al Estado en el marco de seguir avanzando fundamentalmente en la lucha contra la corrupción, presidente. Y dentro de ese marco también revisar bien el delicado equilibrio que existe en la transparencia buscada por esa lucha frontal contra la corrupción y lo que podría entenderse como un atentado al artículo 33 de la Constitución Nacional del Derecho a la Intimidad, que seguramente vamos a ir debatiendo a medida que revisamos los articulados, si es que terminamos aprobando este proyecto en general. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Brevemente nomás para complementar algunas ideas. Y realmente algunos hablan de que yo tengo un perfil así de actriz, pero supera ampliamente los escenarios de Hollywood, la imaginación de algunos colegas que hablan de secuestros hipotéticos, que hablan de perfiles falsos en redes, que hablan de una serie de situaciones que no tienen el menor andamiaje constitucional y legal, sino el antojo de aquellos que vienen a hablar y a veces en este relativismo absoluto en el cual nos encontramos inmersos y esta sociedad tan generosa, tan poco indignada con la incoherencia política que de una buena vez esto tiene que terminar. Entonces quiero hablar un poco de derecho comparado, porque parece que lo que estamos pariendo en este lugar, parece que la ley que se va a parir resulta una suerte de ser extraterrestre, donde venimos a inventar acá fórmulas democráticas antojadizas. Debido, entiendo yo, a la ignorancia, a la poca preparación, somos incapaces de despejarnos en otras democracias que han combatido de manera efectiva la corrupción y la impunidad a través de un proceso gradativo. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Este es un proceso gradativo que empezó con la ley de transparencia, colegas. Esa ley del 2014, en donde el enclaustramiento de datos era total, al darse apertura a los salarios públicos, empezó un proceso gradativo que debe llevarse adelante y tiene un segundo paso, que es la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Entonces, todos tienen celular, algunos tienen 3, 4 o 5. Entonces, entren en las redes sociales y van a encontrar que Chile, Colombia, Perú y Argentina, en este momento ustedes pueden acceder a la declaración jurada de bienes y rentas de sus senadores y diputados ahora. Me tocó el honor de visitar la Unión Europea, donde fui invitada por el capítulo Paraguay a participar de un curso. Y hablaba con él, no es a Costilla del Pueblo, porque yo no viajo a Costilla del Pueblo. Hablé en el Parlamento Europeo con el supervisor de datos. 751 eurodiputados tienen en línea hoy su declaración de intereses porque consideran un derecho ciudadano, es un derecho humano fundamental el estar informado. Y si ustedes tienen miedo a ser secuestrados, salgan de la función pública. Y si ustedes tienen miedo a que les ocurra algún capítulo de Hollywood cuando publiquen sus declaraciones juradas, salgan de la función pública. Pero lo que no podemos es, por visiones sesgadas, mentirosas, engañar a la gente. Porque la declaración jurada de bienes y rentas existe en el mundo entero, colegas. Estos 751 eurodiputados tienen la obligación de, antes de ingresar al cargo, realizar, y eso está a disposición de todos los ciudadanos de la Unión Europea, 28 países, ahora 27 con la salida del Reino Unido, y pueden consultar la declaración de intereses de los eurodiputados. Así como en Argentina, para no irme tan lejos, en el otro continente, Perú, Colombia y Chile, hoy podemos consultar la declaración, y ese es el proceso gradativo que un grupo de parlamentarios está intentando instalar. Las falacias y el relativismo, colega, pasan una factura clara a la democracia. Y de los trastos viejos hay que liberarnos. de los trastos viejos con prácticas corruptas hay que liberarlo. ¿Y cómo uno se libera? Dando pasos afianzados hacia ese proceso gradativo y aspiracional de una democracia en donde primero se hizo accesible los salarios y con eso saltaron un millón de sapos y culebras. Y hoy nos toca la declaración jurada patrimonial que, repito, dejen de creerse el ombligo del mundo. Esto no es para senadores y diputados nomás. Es para los 350 mil funcionarios públicos que tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía para que el control difuso pueda instalarse y para que podamos de una buena vez combatir de manera certera la corrupción y su hermana gemela la impunidad. Los voceros del actual régimen, con la incoherencia que representa decir por un lado, cuando hablamos de financiamiento político, de que las instituciones no funcionan o que funcionan demasiado, y van confundiendo de esa manera a los ciudadanos, repito, con un discurso que no cuela en la era democrática. Motivo por el cual solicitamos nuevamente y hacemos hincapié que de lo que se trata es, como dijo el colega Celso Kennedy, de cambiar y de decidir la publicidad o no, de liberarnos de aquellos autos que contaminan el ambiente en una época donde necesitamos mayor compromiso cívico y democrático si queremos realmente entender que la corrupción está devastando nuestras instituciones. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Carlitos Rejalá.
Gracias, presidente. Voy a, si me permiten, le voy a hablar a mis colegas. Antes de involucrarme en política, yo tenía un concepto erróneo, errado, del parlamentario. Y lo digo en el sentido figurativo, tácito, real, propio, pensamiento muy profundo sobre este corto transcurrir dentro de este recinto parlamentario. Cuando me preguntan hoy, ¿por qué lo que los congresistas tanto le roban al pueblo? Y voy a decir la verdad acá. Puede llegar a correr dinero por acá. Puede. Pero en verdad, los intendentes, los directores, mirá, tengo la propiedad para decirlo lo que voy a decir. Los intendentes, los directores de algunos instituciones, algunas instituciones públicas, de las binacionales, los, qué sé yo, y los ministros, y de un día para otro realmente se hacen millonarios, y nosotros acá, ñandela culpable. Esto es, a veces es muy difícil decir, en política porque te crucifican, porque sabemos que la clase política está muy mal vista. Y particularmente nosotros los diputados, como nos llaman, las cámaras de la vergüenza, ¿saben por qué nos llaman? Porque justamente suceden estas votaciones que le damos pie a esta gente, a estos intendentes, a estos directores, a estos ministros, de que sigan con esa joda. Acá hay mucha gente, no le voy a justificar absolutamente a nadie, pero muchos colegas que entran con deuda. Tengo un poquito de propiedad para decirlo, porque gracias a Dios, yo cuando me metí en política, siempre lo digo, soy un hombre muy bendecido. Una de las cosas que me preguntaron justamente mi familia, mi señora, me dijo, ¿y vos estás consciente de que pueden saber todo lo que nosotros construimos y tenemos? Y yo le dije, Y no debemos nada, no tenemos que temerle, digo. Sí, pero mis hijos y tus hijos, y yo le digo, bueno, yo no voy a entrar a robar. Pero esa es la incoherencia, gente, colegas. Son otra gente la que realmente saquean, pero estas votaciones son las que nos hacen endilgarle a la gente hacia nosotros como la peor mierda, porque le tapamos, le defendemos. Y no tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué hacerlo. Por eso es importante pensar antes de meterse en política, ¿para qué nos vamos a meter? Claro, yo tengo miedo de que se sepa lo que yo tengo, pero por supuesto que tengo miedo. Y no lo voy a negar. Y no ando con guardia, no ando, pero no pido. Y después de que se publique lo que yo tengo, tampoco voy a seguir andando, por más de que se sepa lo que tengo. Porque no tengo miedo a eso. Pero es importante mencionar que acá no estamos hablando de 125 legisladores. Estamos hablando de todos los funcionarios públicos. Estamos hablando de todas las autoridades. Estamos hablando de, y repito, eso que nos toca en el día a día. Nuestro tron delantero, nuestra lumínica, el director de la ANDE, el gerente de tal cosa, que vemos de un día para otro, son millonarios. Y son nuestros vecinos, al lado nuestro están. A mí me pasa eso. Ayer la diputado. Entonces yo quiero darle a ustedes este pie, decirle, ustedes no tienen la culpa de lo que ellos hacen, pero ahora sí vamos a tener la culpa si es que le seguimos tapando con esta votación. Y repito, esto es importante, no para nosotros, sino que para que de alguna manera se vaya transparentando un poco más nuestra función pública. Esa gente que nosotros dependemos para ir al hospital, la mayoría acá no nos vamos al hospital público, pero vemos mucha gente que se enriquece y son grandes administradores. Yo hice una denuncia sobre eso. A la pucha, y hace poco lo que pasó en el tema de la Secretaría Nacional de Deportes. Y estamos hablando de gente que hace pollada, milaneseada, para representarnos a nosotros, afuera. Nadie, y le digo de esta manera, y disculpe la expresión, ahora nadie puta nos está mirando, ni redes sociales, ni nadie. A nadie le interesa lo que nosotros estamos diciendo. Pero yo sí le voy a decir, y es muy cierto, los grandes empresarios están tranquilos, no se vayan a preocupar por ellos. Preocúpense por los que quieren ser millonarios de ahora en más, de acá en adelante. Preocúpense por lo que van a ser sus contrincantes de ustedes. Yo ya no quiero más saber nada, un carajo de este recinto. Pero preocúpense ustedes para sus contrincantes en diputados, en senadores, en intendentes, en gobernadores, porque ellos son los que se están enriqueciendo ahora a costillas de ustedes y nuestros en otras instituciones que no es acá, en el Parlamento. Y no me van a poder decir que no es cierto lo que digo, porque es así. Coherencia con la votación pasada, coherencia con esta votación. Lavémonos un poquito nuestra cara. Dejen de defenderle a otra gente que no son ustedes. O sea, no somos nosotros acá. Esta votación no es para nosotros. Y ustedes saben de eso. Gracias, presidente.
A usted, diputado, tiene uso de palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Y también para acompañar el proyecto de ley con media sanción del Senado, sin modificaciones, presidente, entendiendo que esencialmente lo que contempla el proyecto de ley es la posibilidad de hacer pública la declaración de jurada de bienes del funcionariado público. Presidente, el ciudadano paraguayo que tiene interés en ingresar en la función pública debe tener la plena convicción y seguridad de que todo lo concerniente a su persona pasa a ser de interés general. Eso es así porque a partir de ser funcionario público su salario va a estar siendo pagado por el pueblo. Entonces, entre lo que es de interés general pasa a ser también los bienes que pueda tener una vez que sea funcionario público, tanto durante el ejercicio de la función como al dejar la función pública. Por lo tanto, presidente, atendiendo a ese interés general, es que nosotros creemos, presidente, que es conveniente y que las declaraciones juradas del funcionariado público, así como lo dice, debe ser público, presidente. Por eso acompañamos este proyecto, reitero, sin modificaciones para que pueda ser sancionado el día de hoy y de ser promulgado pueda convertirse en ley en el menor tiempo posible, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Para una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Ortellado.
La cierra lista de oradores, presidente.
A consideración, aprobado, incluyendo al diputado Núñez, que se anota también. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. Qué notable, qué desconectado estamos, Si bien es cierto, nadie está viendo esta sesión, como decía el colega Carlito Rejala, ¿verdad? Nadie, no es que explota el rating, no es que desbordan las redes sociales viendo qué estamos haciendo. Porque lastimosamente no hay conexión. Generamos repudio a la ciudadanía. Lastimosamente el mote de Cámara de la Vergüenza no llevamos, ¿verdad?, con orgullo, en cierta manera. El artículo 101 de la Constitución dice: los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. O sea, los funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país, no al revés. Entonces, en ese afán, tenemos que ser conscientes de que, estando al servicio del país, la transparencia es primordial. O sea, al servicio de los 7 millones de paraguayos, 300.000, 6.700.000. Entonces, es una lástima que no logremos conectar con los ciudadanos y tan campantemente llevemos ese mote de dipuchorro que nos dan. Lastimosamente, otra vez, como en el proyecto pasado, vamos a hacer una aprobación en general con un maquillaje de aprobación disfrazado de transparencia, ¿verdad? Que en realidad no es otra cosa que dejarlo lo más inútil y lo más inservible posible. Ya que lo que se busca es eso, transparentar, es que quienes están al servicio del país, como dice la Constitución, rindan cuentas y sean totalmente transparentes en lo que hacen, en los ingresos que tienen, en los intereses que tienen. Entonces es simplemente parte de nuestro deber, parte de nuestro compromiso de exponernos y de elegir el camino, la senda de ser funcionarios públicos. Y de nuevo dar ese paso a no seguir siendo esa casta privilegiada que aparentemente pretendemos ser hoy. Pretendemos llevar ese mote que lastimosamente nos dan los ciudadanos. Pretendemos que sigan todos esos conceptos de feudos, pretendemos ser los dueños, amos y señores, creyendo que la administración pública nos pertenece cuando en realidad es pública. Es de cada uno de los paraguayos y cada uno de los paraguayos tiene que seguir de cerca y tiene que ver de cerca nuestro trabajo, para bien o para mal, de manera reclamarnos, de manera reprocharnos, de manera felicitarnos, de manera apoyarnos. Entonces, presidente, simplemente ojalá podamos salir de esta línea, del primer mensaje negativo que dimos esta mañana, a dar un mensaje, a tratar de reivindicar un poquitito. A tratar de reivindicar un poquitito y no seguir buscando inventar excusas que nos pueden secuestrar, y no seguir inventando mitos, no ver fantasmas donde no hay. Acá es simplemente un gesto de transparencia. Un gesto donde decimos a los ciudadanos, acá estamos, esto es lo que somos y esto acá venimos a servir, tal como lo establece la Constitución. Y no es simplemente para nosotros, para senadores y diputados, sino justamente es para aquellos que administran gastos, que están en otras dependencias del Estado y que están tan campantemente ocultándose, pasando desapercibidos, enriqueciéndose a costilla de la gente y haciendo que tantos paraguayos tengan que padecer la falta de servicios básicos, de acceso a la salud, de acceso a la educación, que sigamos alimentando a esa casta privilegiada con beneficios totalmente fuera de la sintonía de lo que vive un trabajador común y corriente del sector privado. Entonces, aprobando y acompañando este proyecto, haciendo públicas las declaraciones juradas, simplemente hacemos eso. Damos un gesto de transparencia, damos un gesto más de compromiso. Ojalá que podamos ver la luz en cierta manera y estar en línea con la transparencia, votar a favor de la transparencia, votar a favor de una clase política que se depura, una clase política que se sincera con la gente que le pone en el lugar donde estamos. Así que, presidente, ojalá que podamos reflexionar qué mensaje damos a los ciudadanos, qué conexión tenemos con la ciudadanía, o si estamos totalmente desconectados y desentendidos de la realidad que viven los paraguayos y estamos acá simplemente para hacer un show de lindas palabras. Y votemos a favor de este proyecto, así como está, de manera que se apruebe, que se haga público y que podamos estar expuestos como corresponde para que podamos rendir cuenta a cada uno de los paraguayos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Vuelvo a participar nuevamente para poder clarificar un poco más de lo que a lo mejor dejé con algo de dudas en mi participación anterior. Por el tema de la transparencia, porque en realidad algunos preopinantes han hablado de que la inconsistencia estaba en el tema de la confianza a las instituciones, y cuando yo defendí el tema de la coherencia respecto al tratamiento de la ley anterior y esta, en las dos posiciones yo había declarado de que tengo desconfianza a las instituciones de control del Estado paraguayo. Pero reconocer que en el proyecto de ley anterior la clave estaba también en la declaración jurada y la transparencia sobre eso. Y al tener como aliado estratégico a la ciudadanía como una herramienta de control, porque el proceso que estamos buscando es elegir políticos que realmente busque el bienestar de la gente y no políticos que venga a entrar en la política para beneficiarse a sí mismo o a sus familiares. Esa es la inclinación con la cual perseguimos en estos dos proyectos de ley. Por eso insisto, la importancia de tener presente la transparencia, y sin eso, solamente con las instituciones no es suficiente, porque el Estado de Derecho funciona con la ley, pero también paralelo a la ley es importante la aplicación por parte de las instituciones del Estado. De lo contrario, la ley solo no sirve y tampoco las instituciones sin ley no sirven. Y lo que le queremos nosotros desde nuestras responsabilidades, lo dije hace rato y lo vuelvo a decir ahora, es darle la herramienta legal, ley, para que puedan aplicar y hacer efectivo el control en nuestro país. Respecto al tema de atar el servicio nuestros como representantes, funcionarios públicos, con los de los proveedores del Estado que se enriquecen, yo estoy de acuerdo y no voy a discutir esa parte. Creo de que también los proveedores del Estado, en términos de bienes o mercaderías, tienen que transparentar. Primero tiene que hacer su declaración y segundo tiene que transparentar. Pero no es lo suficiente como para argumentar de que nuestra función como proveedores de servicio no tengamos que transparentar con nosotros, querer atar con eso. Lo hacemos juntos o lo hacemos separado, y estoy de acuerdo que los dos se transparenten, porque los dos son la vía para saquear el Estado paraguayo. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque yo entiendo, nosotros, diputados nacionales, somos ente. Así se nos define en términos económicos. Somos ente privado.
que en este caso, a través de nuestra función, servicio, como funcionario público, ofrecemos al Estado. En términos comerciales, eso significa que nosotros somos proveedores del Estado, aunque somos funcionarios públicos, somos proveedores de servicio. Y el otro, que por ejemplo vende la mercadería para el almuerzo escolar, también es un ente privado, que también provee al Estado paraguayo, solo que viene, no servicio, para el almuerzo. ¿Y cuál es la diferencia cuando vamos a conceptualizar en términos jurídicos? Y yo, me perdonan los abogados si me equivoco, porque yo soy simplemente, y acá estoy aprovechando mi conocimiento de algoritmos en informática, estoy usando un tipo de algoritmo como para darme un poco las vueltas para tratar de clarificar lo que yo pienso sobre esta realidad. Los dos son proveedores del Estado, uno es de servicio y el otro es proveedor de mercadería, pero finalmente son la misma cosa y son las dos formas de saquear finalmente al Estado. Pero eso es muy importante. De todas formas, aunque sea uno de los extremos, uno de los cabos, y nosotros podemos resolver que es el tomador de decisión, si no podemos controlar al proveedor. Porque yo le puedo asegurar, en eso sí creo, como ser humano, de que si hay una persona que tiene un poder de decisión y sabe que a él no se le va a poner el dinero entregado del mal negocio que se hace al Estado a través del proveedor, es decir, cuando el complemento nutricional se va a sobrefacturar, no va a dar él a ese proveedor si él no va a formar parte de sacar una ventaja económica. Por lo menos si una parte le cubrimos, el otro ya obviamente queda descartado a la posibilidad de que puedan seguir otorgando si va a seguir saqueando al Estado. Por eso, aunque sean los uno, si no podemos los dos. Y por último, vi a un colega en los medios de comunicación hacer unas declaraciones en unas entrevistas donde necesitamos recuperar la confianza. Los políticos, decía. Y es muy cuestionado en las redes sociales. Muchos opinaron al respecto, pero yo quiero decir en este momento que la transparencia del Parlamento, esto de televisar nuestro debate y nuestra sesión, de a poco está dando su resultado. ¿Por qué? Porque la gente en nuestro debate está escuchando los problemas que hay, que el dinero que se roba al Estado paraguayo no necesariamente está centralizado en Asunción. Por eso la gente empieza a desviar la atención y ya quiere saber lo que pasa en la Corte. Por eso la gente está empezando a desviar la atención y ya quiere saber por qué los funcionarios públicos del Banco Central tienen más privilegio que en el Parlamento, o por qué en el Ministerio de Hacienda, o por qué en la ANDE, o por qué en otras partes. ¿Por qué en Itaipú la gente tiene más privilegio? La gente empieza a entender la importancia de la transparencia y empieza a utilizar eso como una herramienta de mejorar la situación política. Si queremos, finalmente, si queremos efectivamente perseguir la corrupción en nuestro país, jaque, le quiero decir, y ni qué decir si queremos recuperar la confianza. Está dormido, pero va a despertarse en cualquier momento en las condiciones en que avanzamos. La ley que regula, por ejemplo, la delación premiada, ya están aprobadas unos cuantos leyes antilavado. Hoy estamos tratando la ley de financiamiento político y avanza para mejor control. Las declaraciones juradas públicas en este momento, que si lo aprobamos ahora se puede ya entender de que puede servir para lo que los intendentes corruptos no sean reelectos. Si la declaración jurada se publica ahora, es otra realidad que si se publica después del año que viene. Eso tenemos que tener presente, porque son 5 años más si la gente se equivoca de votar dentro de los próximos 1 año. Y ni qué decir si logramos en el futuro corregir los problemas que tenemos para aplicar la imprescriptibilidad de la ley, de los delitos de la corrupción, porque esto de juzgarse mutuamente y de manera corporativa para protegerse entre todos, es el peor mal que tenemos en la sociedad. Entonces que se quede el delito pendiente de ser juzgado en cualquier momento en el futuro, ese también puede cambiar la realidad de la corrupción en nuestro país. Con esos argumentos, señor presidente, insisto que este es un momento oportuno para aprobar el proyecto sin modificaciones en este momento, para que se pueda también
finalmente hacer que entre en vigencia para las municipales de este año y que el ciudadano tenga realmente la oportunidad de verificar con cierta objetividad a su candidato antes de que emita su voto. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Último orador, diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Colegas, voy a ser breve. En principio, presidente, quiero leer el artículo 33 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la intimidad. Y va relacionado, presidente, con una postura nuestra ya en el anterior tratamiento el año pasado de esta misma ley, que sorprende que en el Senado nuevamente haya sido tratado, y donde dice que la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables.
Por favor, compañeros, vamos a escucharnos.
La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos del tercero, estará exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. Además, presidente, quisiera dar conocimiento a la ley 977, aprovechando que tenemos un frente parlamentario de lucha contra la corrupción. Del año 96 es esta ley, que fue aprobado también por la Convención Interamericana contra la Corrupción, y donde dice: medidas preventivas. A los fines expuestos en el artículo 2 de esta convención, los estados partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas dentro de sus propios sistemas institucionales destinados a crear, mantener y fortalecer. Y en el punto 4 de las medidas preventivas aclara que los sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. Entonces, presidente, es interesante nomás saber que hay una ley vigente, que de por sí también hay estados partes que forman la Organización de Estados Americanos y del cual también somos signatarios. Al solo hecho de poner a conocimiento esto, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. En general, y para tener el documento base, vamos a poner a votación dos posiciones. Una: aprobar versión Senado, negativo, y en positivo aprobar con modificaciones. Senado negativo, con modificaciones positivo. Queda aprobado en general, y ahora por secretaría, lectura en particular. Para una moción, diputado Villarejo.
En atención a que nosotros buscamos la ratificación, acabamos de recibir hace unos 2 o 3 minutos las que aparentemente son las modificaciones, no fueron tratadas en comisión, es prácticamente una nueva ley, todo lo tenemos, me parece, en nuestras mesas, y creo que del momento que ya se van a aprobar modificaciones y el trámite legislativo va a continuar, entonces ya no logramos, que en principio era el objetivo de intentar evitar que entre en vigencia la otra ley. Yo mociono, presidente, la postergación y que entonces tengamos el tiempo de estudiar finamente estas modificaciones, que en una primera lectura ya encuentro hasta errores ortográficos y errores un poco de técnica legislativa, que podamos postergar y tratar en su momento, presidente, ya con mayor tranquilidad, si es que vamos a modificar con esta cantidad de artículos, cantidad de diferencias, y que otra vez vamos a intentar romper la ley, presidente. Entonces, la moción de orden, a tenor de futuras intervenciones ya un poco más críticas, solicito la postergación.
Sobre la moción, tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, yo quisiera secundar la moción del colega Sebastián Villarejo y también decirle a los proyectistas de las modificaciones que el texto aparentemente que nos fue dejado está incompleto. En mi vida vi un artículo tan largo, que tiene 3 hojas, un artículo. Según la técnica legislativa, queridos compañeros, esto sí es grave. Desdoblemos en varios artículos en todo caso, porque es un artículo, una acción, mezclan todo. Esto es realmente desastroso. Entonces, queridos colegas, está incompleto esta fotocopia, porque no concuerda, si me siguen, la página 1 con la página 2. La página 1 termina en la palabra contratación y la página 2 empieza con el numeral 5. Es decir, falta aparentemente toda una página. No nos quitamos nada. Nosotros no quitamos nada, nos vino así. Porque es muy difícil concentrarse con semejante, no se entiende lo que pasa acá. ¿Está al revés la hoja? Bueno, pero igual en mi vida he visto un artículo tan largo. Entonces, si por favor podemos postergar el estudio en particular para que las comisiones puedan hacer su trabajo sobre la base de este nuevo proyecto presentado por los colorados.
Gracias, diputada. Sobre la moción, tiene uso de palabra el diputado Hernán David Rivas.
Gracias, presidente, para oponerme a la postergación y mantenerme firme con mi moción con los cambios, con las modificaciones de los artículos.
A votación. Tratar en la... Ya está viendo otro... Votación. Tratar en la fecha positivo, postergación negativo. Se trata en la fecha. Por Secretaría, lectura en particular.
Ley número que modifica los artículos 3 y 4 de la ley 5033. Perdón. Que modifica los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 de la ley 6355 y los artículos 6, 12, 14, 15, 16, 17 de la ley 5033/13 que reglamentan el artículo 104 de la Constitución Nacional de la declaración jurada de bienes y rentas activos y pasivos de los funcionarios públicos y amplían las disposiciones de la ley número 5033-13, que a su vez modifica y amplía la ley 205103, sus modificaciones y normas respaldatorias.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo, sobre la CAPITE.
De paciencia. Primero, lo de la CAPITE ya demuestra el que realmente estamos improvisando y una ley tan importante es así. Este CAPITE debería ser en todo caso el título de la ley, pero el artículo primero solamente pueden ser, modifícanse los artículos, no, pues dice artículo 1, dice acá. El artículo 1 puede ser, modifícanse los artículos tal de tal ley. Después tiene que haber otro artículo que diga, se modifícanse los artículos tal, tal y tal de esta otra ley. O sea, no, yo le seguí. Entonces, si está leyendo algo diferente, ni siquiera los colegas diputados tenemos exactamente lo que estamos aprobando. Una razón más por la cual deberíamos haber postergado. Lo que yo tengo acá es un artículo primero que dice, modifícanse los artículos 1, 3, 4, 7, 13 y 21 de la 6355. Y los artículos 6, 11, 12, 14, 15, 16, bla, de la ley 5033. Eso tiene que estar desglosado en artículos diferentes. No puede estar en el mismo artículo modificándose dos leyes diferentes. Tiene ese artículo 1, se habla de una ley, artículo 2 de la otra ley. No podemos estar en este absurdo. Y eso dice lo que nos repartieron a nosotros. Si esto va a seguir así, vuelvo a decir, presidente, entonces tiene que postergar, o si no, se demuestra una vez más la vergüenza con la que tratamos temas tan importantes para el país.
Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y la verdad que no me viene en este momento si es solamente una ética de procedimiento parlamentario o si está inserto en la ley o en el reglamento el procedimiento para tratar un proyecto de ley y profundas modificaciones como estas. La ley, cuando se plantea, tanto nueva como los proyectos, efectivamente se argumenta normalmente sobre la base de una exposición de motivos y se plantea con un cierto objetivo, claro. Y luego eso se analiza dentro de las comisiones y justamente las comisiones dictaminan habitualmente en función a si es razonable modificarlo hasta cierto punto sin desvirtuar completamente lo que dice la ley o si es más razonable rechazarlo y pedir el planteamiento de una nueva ley como habitualmente estamos acostumbrados a administrar los proyectos así en las comisiones asesoras. Aquí se nos plantea una situación de que teniendo dictámenes de aprobación y en todo caso de modificación de las comisiones asesoras, pero que introducían pequeñas modificaciones, aparece prácticamente un nuevo proyecto de ley, señor presidente, y pone finalmente ya un cambio sustancialmente significativo a lo que se planteaba inicialmente, lo que prácticamente ya podemos hablar de que ya no es el mismo proyecto. Y como que esta es una sesión para tratar un solo proyecto, yo considero que esto es, en esta forma, inoportuno, desprolijo tratarlo y considero, señor presidente, de que nosotros no deberíamos de tratar y aplazar para poder tener consideración a este nuevo proyecto adecuadamente como parlamentario. Y la verdad de las cosas, yo me siento desmotivado, la verdad que no me parece razonable y entonces yo le invito a los colegas a poder retirarnos para que de repente, si ese es un trámite posible, podamos dejar sin quórum para que finalmente se pueda canalizar por las vías normales, porque esta es una sesión extraordinaria para convocada para un objetivo que es publicar las declaraciones juradas y ahora vamos a estar tratando prácticamente otra nueva ley que hace otro tipo de modificaciones a este proyecto planteado. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, en el mismo sentido que los colegas que me antecedieron, acá tenemos una confusión. Realmente acá se plantean la modificación de dos leyes, la ampliación de otra que a su vez modifica otra, pero el orden que se establece en realidad no corresponde. Dice, si pueden seguirme y van a darse cuenta que esto no podemos seguir estudiando, porque en realidad son importantes las reformas que plantean los compañeros, pero Yo creo que sería irresponsable de nuestra parte analizarlo de esta manera. Dice, modifícanse los artículos 1, que está, el 3, que está, el 4, que está. Luego acá en la fotocopia que nos dieron está el 6, pero el 6 no está en el acápite. Luego viene el 7, que está. El 11 y el 12 no están en el proyecto, ¿verdad? Después viene el 13, que está. Después viene el 14, que no está en el acápite. Viene el 15, que no está. 16, 17, que no está. Y luego el 21. Y luego va otra ley. Entonces no sabemos qué artículo de qué ley lo que estamos modificando conforme a esto. Entonces, señor presidente, realmente creo que sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte tratar de esta manera. Gracias, presidente.
Por favor, señores, vamos a cumplir con la asistencia. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias. Gracias, presidente. Para solicitar que a través de secretaría se haga una pequeña corrección. Realmente los artículos que se modifican hacen finalmente referencia a la ley madre, que es la 5033, que fue modificada por la 6355. Por eso están mezclados esas dos leyes ahí en el acápite, pero finalmente lo que se modifica son los artículos 1, 3, 4, 7, 13 y 21, por un lado, 6, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 de la ley 5033. Gracias, presidente.
Un momentito, vamos a corroborar el quórum por sala técnica, por favor. Vamos a volver a marcar, por favor. Rocío. Che, vos sona, no arruinaste la vacación. No, no,
yo le arruiné la vacación.
Me tiré yo hacia la playa y lo que continúa la sesión después del receso parlamentario. Se levanta la sesión. Costa en acta.